partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y entre este momento...
No habrá ganadores. El presidente Macron ciertamente no quiere eso. Y yo tampoco lo quiero.
Y este otro sonido... Hay 19 días de diferencia. Un Putin que decía que no iba a haber invasión y las sirenas de los bombardeos cuando ya se estaba produciendo, ¿no? Ese 24 de febrero que todos vamos a recordar. ¿Por qué? Bueno, en principio el motivo es que probablemente... O si probablemente Putin ya mintió en ese momento como había mentido, ¿no? Desde hacía tiempo. Lo cierto es que en cualquier caso, esta guerra en pleno siglo XXI, en pleno centro de Europa, que nos ha sorprendido a todos, incluso a muchos analistas, que realmente no se esperaban que Putin llegara realmente a materializar de verdad la invasión de Ucrania, pues ha puesto también todas las miradas en la personalidad, ¿no?, de Vladimir Putin, en, bueno, qué es lo que pasa realmente por la cabeza del presidente ruso. Se ha llegado a hablar, ¿no?, de si incluso Putin podía tener una personalidad psicopática. En fin, tantas cosas, tantos análisis. No es fácil, seguramente, ¿no?, pero conviene a veces también repasar lo que es su currículum, saber, bueno, pues cuáles son sus orígenes, de dónde viene, para poder analizar realmente lo que está pasando ahora por esa cabeza, lo que está pensando, por qué realmente se decidió, ¿no?, a invadir Ucrania. Lo que sí sabemos, o lo poco que sabemos, bueno, es que desde luego desde el 75 está vinculado a la KGB, que ejerció como espía en la ciudad alemana de Dresde del 85 al 90, que llegó a ser vicealcalde de San Petersburgo, que fue nombrado jefe de inteligencia del Kremlin y dirigió el Servicio Federal de Seguridad. Heredero de la KGB en el 98. Luego, un año después, ya el 31 de diciembre del 99, fue cuando releva a Boris Yeltsin tras su destitución en la presidencia y luego ya fue refrendado por las urnas. Pero, ¿qué es entonces Putin? Pues muchos opinan que es que más que un político realmente sigue siendo o sigue teniendo la mentalidad o la mente de un espía. Bueno, vamos a intentar hablar o intentar desentrañar un poco más, ¿no?, la personalidad de Putin con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, Javier Gil. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, intentar ahora meternos un poco en lo que es Putin, en quién es Putin, en por qué está ahora mismo reaccionando de esta manera, ¿por qué decidió verdaderamente una invasión de estas características? No sé, supongo que fácil no debe ser, pero ¿cómo podemos acercarnos al personaje? ¿Qué es de su biografía o de su currículum? ¿Qué te parece a ti que es fundamental para entenderle?
Bueno, yo creo que, como has señalado, lo más relevante es que es un antiguo agente del KGB, que es un antiguo agente de los servicios de inteligencia. Y eso explica en parte lo poco que sabemos de él, ¿no? De su infancia, de su juventud, ¿no? Más allá de cuando inició una carrera pública como parte del gobierno de Yeltsin y luego como presidente de Rusia, ¿no? Y este elemento de que ha sido un agente de los servicios de inteligencia, que ha sido un agente del KGB, es clave para entender un poco cómo se ha comportado él como presidente, ¿no? Uh-huh. Putin parece que es un líder que, a falta de ser querido, opta por ser temido, ¿no? Y por eso está constantemente proyectando una imagen de fuerza, ¿no? Una imagen de un líder robusto, de un líder temible, de un líder viril, ¿no? De un líder macho. Y quizás la mejor forma de aproximarse a Putin sea en torno a la imagen que él ha construido en torno a sí mismo, ¿no? Esos vídeos en los que él está cazando, esos vídeos en los que él dispara. Hay bastantes documentales sobre Putin, hay varias entrevistas sobre Putin, y quizás lo interesante es él cómo trata de construir esa imagen en torno a él mismo, ¿no?
Ajá. Es cierto, ¿no? Ahora que, bueno, todos hemos repasado también estos días esas imágenes que ya en su momento... A ver, son imágenes que cuando las se publicaban, vamos a reconocerlo, muchos nos las tomábamos un poco, no a broma, pero bueno, que había ciertas risas con ellas porque eran de excesivas o de una, vamos, que no cuadraban mucho desde luego con la imagen que podemos tener en el mundo occidental de un presidente, ¿no? Pero claramente era la imagen que él quería ofrecer al mundo de sí mismo.
Claro, pero esas imágenes en el fondo no eran tan ridículas. Para empezar, esas imágenes están pensadas para consumo del pueblo ruso. El pueblo ruso está obsesionado con la idea de tener un líder fuerte. Está obsesionado con la idea de tener un país que es respetado. Y con olvidar completamente la década de los 90 en la que su país era objeto de burlas, tenían un líder alcohólico como Boris Yeltsin que hacía el ridículo cada vez que te ponían un micrófono delante. Y él, esa imagen de líder duro, de líder fuerte, es también una forma de tranquilizar a los rusos en el sentido de que su país vuelve a ser respetado, ¿no? Y de cara a la opinión pública internacional, esta imagen que él proyecta de fuerza es clave porque toda la estrategia de Putin está basada en el fondo en la presunción de la cobardía de Occidente. En que el miedo y la fragilidad de Occidente le van a permitir hacer él cosas, le van a permitir a él salirse con la suya. Si él proyecta una imagen agresiva y de firmeza y Occidente se asusta, Occidente va a acabar cediendo a sus chantajes. Por eso Putin proyecta esta imagen, para transmitir la idea de que cualquier resistencia es inútil o peligrosa, y que es mejor siempre ceder o rendirse para evitar una escalada ante él. Él está construyendo constantemente un mito, él está constantemente tratando de llevar a cabo un embrujo, un encantamiento con respecto a Occidente, ¿no? Y ese encantamiento, ese embrujo, solo funciona mientras Occidente se lo crea y a Occidente le tiemblan las piernas. Y por eso la invasión de Ucrania es tan importante, porque por primera vez hay un país que no se lo ha creído, que se ha puesto frente a Putin y le ha dicho: yo no me creo que realmente eres tan fuerte, eres tan duro y estás dispuesto a ir a las últimas consecuencias. Y por eso la operación en Ucrania está siendo un fracaso, porque sin miedo Putin no tiene poder sobre ellos. Y de ahí que la operación militar en Ucrania se haya convertido en una guerra a gran escala, que es algo que Putin no tenía previsto y para lo que no estaba preparado. Uh-huh. Ucrania no ha temblado ante el farol de Putin, como Occidente lo lleva haciendo durante dos décadas, que siempre ha temblado, siempre ha pestañeado ante los faroles de Putin, pero Ucrania no ha pestañeado, no ha temblado y no ha cedido, ¿no? Y por eso Putin ahora se encuentra en el callejón sin salida en el que se encuentra, porque le ha salido mal la jugada que llevaba utilizando desde hace 20 años.
Comprendo. Es decir, Ucrania ha actuado sin miedo, le ha plantado cara, a pesar de su inferioridad claramente a nivel de combate, ¿no? Y de las fuerzas, y uh-huh. Lo estamos viendo cada día, ¿no? En las imágenes que nos llegan desde allí, ¿no? Pero entonces esta maniobra también, esta invasión de Ucrania, también era... Es decir, aparte, ¿tenía que ver con el farol también, con un nuevo farol a Europa, con un nuevo órdago a Europa, a esa Europa débil?
Sí, o sea, la estrategia de Putin es que él siempre está dispuesto a ir a las últimas consecuencias, ¿no? ¿Por qué a los pocos días de la invasión amenaza con una guerra nuclear? Porque esa es la estrategia de Putin. Putin es un jugador de mus que está constantemente lanzando órdagos. Y está convencido de que Occidente, como tiene mucho más que perder, ¿no? Por este estado de bienestar que hemos construido aquí, estas sociedades de abundancia que tenemos aquí, pues Occidente siempre va a acabar agachando la cabeza y va a acabar cediendo, ¿no? El problema es cuando desde la otra parte se le acepta el órdago. Y ahí es cuando se ha demostrado que el rey está desnudo, ¿no? Y de ahí un poco la impotencia de Putin en estos momentos. Por eso está recurriendo a esos bombardeos masivos en las ciudades. Por eso está hablando de bombas nucleares y demás. Tiene que mantener este encantamiento a toda costa. Porque detrás de toda esa retórica, detrás de todas esas amenazas, la realidad es que Rusia es un país muy pobre. Sus fuerzas armadas están demostrando ser bastante incompetentes y desorganizadas. Y por eso al final a Putin solo le queda amenazar con el caos absoluto o con una guerra frontal. Y yo creo que esto es clave para entender un poco todo el mecanismo con el que opera Putin. Y por eso también es tan importante la respuesta europea a esta crisis en los últimos 10 días, y norteamericana, ¿no? Que por primera vez se le ha parado los pies. Y por eso yo creo que él está tan confuso en estos momentos. Y por eso se percibe una cierta parálisis en estos momentos por parte del Kremlin, ¿no? Y por primera vez parece que Putin no maneja la situación o no sabe muy bien cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Porque yo creo que no contaba con esto. Él siempre cuenta con que la otra parte se va a retirar ante sus amenazas.
Pero entonces, Javier, Y si, como nos estás contando, bueno, pues Ucrania le planta cara, por lo tanto esto claramente le sale mal. Además, algo que no esperaba seguramente es que esto ha contribuido a unir a la Unión Europea, también con Estados Unidos, con Reino Unido, y dices que está confuso. Pero Putin, ante una situación como esta, claro, lo que yo creo que el miedo que también tenemos en Occidente es cómo reacciona, o sea, con lo que sabemos de él, de su personalidad, de cómo ha actuado como presidente, ¿cómo podría reaccionar si se siente fracasado o acorralado?
Claro, a ver, yo creo que aquí lo importante es, primero hay que entender que Putin ahora mismo está en un callejón sin salida. Si él se retira de Ucrania, es una humillación, él ante su pueblo y de Rusia ante el resto del mundo. Y probablemente su poder en Rusia se vería tremendamente debilitado, ¿no? Él no puede haber desplegado 200.000 soldados, haber lanzado esta invasión y luego retirarse sin conseguir nada. Pero si prosigue con esta invasión, el número de muertos entre las tropas rusas se va a disparar. El número de pérdidas de aviones, de carros de combate y demás se va a disparar. Con lo cual también va a suponer un factor de inestabilidad en el poder que él tiene sobre Rusia. Y este es un poco el dilema en el que se encuentra ahora mismo Putin. Putin, como tú bien señalas, no tiene otra salida. Putin lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Y él no tiene otra salida. Y por eso solo le queda, yo creo, y es lo más triste de todo esto, que huir hacia adelante. Huir hacia adelante en el sentido de doblar la apuesta y, pues, con todos los muertos que haga falta, con todas las pérdidas de material que haga falta, hacerse con Ucrania. Porque él ahora mismo tiene que volver a Rusia ofreciendo algo. No puede volver con las manos vacías. Pero aquí hay otro elemento interesante y es que si bien es verdad que él no tiene salida, él no tiene escapatoria, se ha metido él mismo en este callejón sin salida, sus subordinados sí la tienen, ¿no? Él es objetivo ahora mismo tanto de la comunidad internacional y si hay que pedirle cuentas, pues le pedirán cuentas los rusos, pero sus subordinados, los generales, los cargos intermedios del Kremlin, del gobierno, ellos sí que tienen otra salida, ¿no? Y yo creo que es un poco de lo que Putin más puede tener miedo ahora mismo. Por eso la rueda de prensa que vimos, la reunión que vimos 2 días antes de la invasión, en la que él reunió a todo su gobierno y públicamente ante las cámaras les preguntó, entre comillas, porque en el fondo les estaba exigiendo que comulgasen con su decisión de reconocer la independencia de las repúblicas del este de Ucrania. Ahí Putin lo que estaba haciendo es asegurarse de que si el barco se hunde, todos se hunden con él y atar el destino de su gobierno a su figura, para que luego, por así decirlo, ninguno pueda llevar la contraria o sumarse a un movimiento de rebelión o de golpe de Estado contra él. Era una forma de obligarles a firmar, por así decirlo, que iban a tomar el mismo barco que él y que su destino iba a estar el suyo.
El otro día, aquí en la tarde, Fernando hablaba con una periodista rusa y hablaba de qué se sabe en Rusia de la guerra, pero sobre todo, bueno, ya nos decía que se sabe más de lo que creemos, porque a pesar de que, bueno, pues lógicamente la información está dirigida y Putin lo tiene todo pues muy atado, a pesar de eso pues hay fuentes de información luego a través de internet, ¿no? Y ya hablaba pues por ejemplo de Telegram, que parece ser que se utiliza mucho y tal. Aún así, probablemente la información que les llegue es muy sesgada, y aún así pues sí, es verdad que mucha gente probablemente no está de acuerdo. De hecho, hay manifestaciones, bueno, no se sabe, ¿no? Como todo es tan difícil de desentrañar lo que es verdad y lo que no. Pero nos sorprendió que dijo que en realidad Putin cuenta con un apoyo muy importante todavía de la población rusa y también entre los jóvenes, es decir, que como el 50% de los jóvenes todavía apoyaba a Putin. Es decir, esto pues reforzaría un poco lo que tú estás diciendo, que durante años él se ha construido esa imagen, que en el fondo era una imagen que bueno, aceptaban, no sé si una mayoría, pero creo, parece que sí, una mayoría de los rusos, ¿no? Y tiene que intentar, entiendo por lo que dices, mantener eso, ¿no?
Bueno, yo creo que es difícil de calibrar el apoyo real que puede tener Putin dentro de Rusia. Y al igual que otros regímenes autoritarios, pienso, por ejemplo, pues en lo que sería Irán o lo que sería China o Corea del Norte, al final son sociedades muy desconfiadas. Son sociedades donde la gente se acostumbra a tener canales de información alternativos o de rumores, como tú has mencionado antes. Son sociedades donde la gente no se atreve a expresar su opinión, la que tiene verdaderamente, ¿no? Hasta que no gana mucha confianza con su interlocutor. Con lo cual eso es difícil de calibrar. Aunque sí que es cierto que yo creo que hay una mayoría de rusos que apoya a Putin y que apoya esta guerra. ¿Por qué? Porque está devolviendo la gloria de Rusia. Está devolviendo, por así decirlo, a Rusia a la primera línea internacional. Así es como lo ven ellos, ¿no? La imagen de sus tanques invadiendo un país vecino, la imagen de sus tanques haciendo temblar el suelo europeo, pues es algo que les llena de un orgullo que es verdad que en Europa Occidental, que son sociedades liberales, posmodernas, socialdemócratas, no se entiende, ¿no? Porque parecen más como de algo del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? Y en Europa Occidental, pues esto no se entiende, pero en Rusia es cierto que mucha gente, aunque sea un país pobre, aunque sea un país en el que el Estado nunca vaya a ofrecer a veces las más mínimas garantías, pues a ellos les basta con esto, ¿no? Saber que la bandera de su país está siendo izada en otro país, saber que su país, por así decirlo, tiene la gloria militar, ¿no?, en la esfera internacional.
Bueno, y si esto se prolonga en el tiempo, este desastre que es esta guerra, ¿qué va a pasar, en tu opinión?
Bueno, es difícil de saber. Lo que sabemos es que Putin no había previsto esta situación. ¿Por qué? Porque los dos primeros días de la invasión envió muy pocas fuerzas a Ucrania. ¿Por qué? Porque Putin, en el fondo, siempre ha actuado como un espía del KGB. ¿Y cómo actúa con un espía? ¿Cómo actúa un espía del KGB? Un espía del KGB no actúa como un general. Un espía del KGB no piensa en invasiones o operaciones militares a gran escala. Siempre piensa en operaciones de más pequeña escala. Putin parece ser que había apostado por un golpe de Estado en Ucrania, ¿no? Mandar unos pocos hombres, unos pocos bombarderos, unos pocos misiles y que colapsara el gobierno de las instituciones ucranianas, que hubiera un golpe de Estado en Ucrania y que Ucrania se rendiera de forma incondicional. Su sorpresa es ver que esto no ocurra. Pensemos en una situación similar a la de la Guerra Civil Española, ¿no? Los generales, al sublevarse contra la República, están pensando en un golpe de Estado. Están pensando en terminar todo en una semana y que colapse las instituciones. Y su sorpresa es ver que eso no ocurre. Y la situación degenera, deriva en una guerra civil, en una guerra total, ¿no? Con lo cual, Putin ahora mismo está en un escenario en el que él no se siente cómodo y para el que él no había planeado. ¿Qué vendrá después? Bueno, parte ya lo estamos viendo. Si el pueblo ucraniano no se tiene miedo de Putin, no se somete a Putin, pues él está optando por hacer lo que ya hizo en Siria, bombardearles hasta que no les quede más remedio que rendirse de forma incondicional, ¿no? Va a rodear las ciudades y va a aumentar de forma dramática los bombardeos, ¿no? Las imágenes que hemos visto estos días yo creo que no son nada comparadas con lo que vienen los próximos días, ¿no? Porque la estrategia de Putin que ahora mismo le queda es pues usar todo el arsenal que tiene de bombas que se llaman tontas, ¿no? Que no son bombas selladas, que son bombas para lanzar sobre barrios enteros, ¿no? Sembrar el caos de destrucción en Ucrania esperando a que haya una rendición incondicional a base de esa brutalidad, ¿no? Con respecto a las bombas nucleares, no creo realmente que las llegue a usar, ¿no? Porque ahí sí que ya, yo creo que en parte sería él firmar una sentencia de muerte, ¿no? Esto que si él no tiene nada que perder y si él ve peligrar su vida y su régimen, pues hombre, podría llegar el caso de que la use, ¿no? Como decía esa famosa frase francesa, ¿no? Después de mí el diluvio, ¿no? Es posible. Pero eso lo puede pensar él, pero no creo que lo piensen los generales, los comandantes del ejército ruso y mucha gente del gobierno. Ellos sí que tienen un futuro al margen de Putin. Putin no tiene un futuro al margen de sí mismo, ¿no? Y eso yo creo que es un cálculo importante. No obstante, insisto, la violencia va a aumentar de forma dramática. Putin va a castigar y va a golpear de una forma decisiva las ciudades ucranianas y especialmente a la población civil. Y en parte como un signo de impotencia, ¿no? De que se han negado a abrir a su ejército.
Bueno, pues Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, muy interesante todo lo que nos has contado, de verdad. Seguiremos hablando. Gracias. Buenas tardes.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo ahora intento ayudar a evacuar niños.
Putin va a arrasar Ucrania sin contemplaciones, dispone de armamento, dispone de efectivos y sobre todo dispone de una falta absoluta de escrúpulos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Well, it's not us, it's Vladimir Putin who attacked.
A esto aún le quedan algunas semanas. Primero por la heroica resistencia del pueblo ucraniano, todo él, fuerzas armadas, seguridad, voluntarios, pero sobre todo del pueblo llano, de abuelos, de amas de casa, de jóvenes, de niños, madres, jubilados.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1.000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Las lentejas de la Armuña.
Filetes de auténtica ternera de Ávila.
Yogures ecológicos.
O un arroz de Calasparra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me ha ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
La oferta super todo incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa, believe your eyes.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es muy probable que te hayas llevado alguna vez un chasco en algo que has pedido por internet, por teléfono. Vamos, que de lo que pediste a lo que te llegó, pues había una pequeña o gran diferencia. De eso estamos hablando con los oyentes esta tarde, Rosa.
Bueno, y a veces lo que cuesta. Mira qué odisea tuvo este oyente con la compra de un pantalón.
Pedí un pantalón, me mandaron una talla menor. Me estaba bien, pero a mí me gustaba un poquito más holgado. Entonces devolví a este, me contestaron con un correo que sentían mucho haberse equivocado, que me mandaban la talla que había pedido y que ese pantalón no lo devolviera, que me lo quedara. Me mandaron el nuevo pantalón, volvió a ser la misma talla, con lo cual volví a escribir. Y entonces me mandaron un correo diciéndome que, bueno, que como no me podían complacer, que me quedara con los dos pantalones y me devolvieron el dinero. Me devolvieron el dinero. Me quedé con los dos pantalones y a los pocos días me llegó la talla correcta que yo quería. O sea, pantalones gratis.
Pero ¿dónde encuentran estos oyentes estos sitios para comprar?
A mí no me ha pasado esto en la vida, no, pues me has regalado nunca nada.
Tres por uno.
Pues fenomenal.
Y bueno, María Ángeles es de las mías. La ropa en la tienda, que luego te lleva sorpresas.
Buenas tardes, gente. Soy María Ángeles. Tienes razón, Rosa. Yo no compro nada, pero tengo clientas que han comprado ropa por internet y la verdad es que muchas veces, por no devolverla, la han traído aquí para ver si se la puedo acoplar a su cuerpo. Es que de verdad, es un desastre. Bueno, y un lado que se parezca el lado derecho al izquierdo, eso ni por asomo. Buenas tardes y muchas gracias.
Ay, claro, pues
bueno,
sí.
Hay que verle lo bueno. Uno sale perjudicado, pero otro beneficiado.
Hola, gente. Pues yo, a mí no me ocurrió, le ocurrió a mi hijo el mayor. Él mide 1,90 y se compró una cazadora para la moto. Cuando llegó a casa la cazadora, resulta que no le valía. Me vale a mí, que mido 1,64. Él, imposible. Y era una 4XL. No intentó ni devolverla, se pidió otra porque como me valía a mí, pues un regalito que me hizo.
Buenas tardes, claro, regalito para su mamá. Mira qué bien.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de la agencia France Presse y se ha tomado en una estación de tren. Retrata una ventana grande de un vagón que está a punto de abandonar el andén. Detrás del cristal, un niño muy abrigado con un plumas y un gorro marrón de lana. El niño tiene unos ojos negros tristísimos, tristes como un enfermo solo, tristes como un viejo sin compañía, tristes como un universo sin música. El niño aprieta los labios. No llora, pero de pronto se ha hecho mayor, demasiado mayor. Tiene los ojos clavados en su padre, que extiende la mano y toca el vidrio para dar el último adiós. Mejor, digamos que es un hasta luego, porque el reencuentro está garantizado. La única incógnita es dónde y cuándo se va a producir ese reencuentro. El interior del tren está oscuro y el cristal de la ventana refleja la cara de un hombre calvo. El niño se ha hecho mayor y el padre se ha hecho 6 o 7 años más joven. El padre ha vuelto al momento en el que engendró a su hijo. De pronto, ahora que se separa de su hijo, se ha dado cuenta de que en todo este tiempo no ha parado de engendrarlo una y otra vez. El padre, desde que el hijo era muy pequeño, lo ha juzgado digno de descubrir el mundo. Lo ha engendrado con palabras, con historias, con su modo de coger el tenedor y de bendecir la mesa, con su modo de reír, con su modo de besar a la madre, con su modo de enfadarse y de exigir justicia, con su modo de estar agradecido, con su modo también de subir montañas. No ha parado el padre de engendrarlo una y otra vez. También lo engendra ahora con su modo de decir hasta luego.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, organizado por la Fundación Pablo VI, se ha inaugurado esta tarde en Madrid y es un signo elocuente de la apuesta de la Iglesia en España por establecer vínculos de diálogo con la sociedad civil en los ámbitos que la configuran: la política, la economía, la educación y la cultura. Con la colaboración de la Conferencia Episcopal Española, este Congreso recoge el testigo de lo que ha sido el empeño firme de la Iglesia por hacerse presente en una sociedad plural desde los tiempos del Concilio Vaticano II. Esa presencia ha contribuido decisivamente a la creación de una cultura democrática que priorice la dimensión social de la persona. Cuando la Iglesia se implica en el diálogo público, no lo hace por estrategia, sino por convencimiento de la necesidad del encuentro como forma de su misión y como herramienta para contribuir al bien común de una sociedad que es plural. Estamos en un cambio de época en el que se hace patente la fragilidad del cimiento ético y cultural de las democracias europeas. La Iglesia puede alumbrar este momento con el bagaje de su doctrina social y puede contribuir con el testimonio y la creatividad de sus comunidades a dar consistencia a ese cimiento. La Iglesia no puede vivir de la nostalgia. No desea ni privilegios ni protecciones especiales y sabe que tiene que aprender y ensayar formas nuevas de presencia en este contexto histórico. El hecho de que destacados representantes eclesiales de la política, de la economía y de la cultura cooperen ante las mutaciones profundas de la historia es una aportación relevante para nuestra convivencia.